Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, otro profesor de la Universidad de La Habana ha tenido problemas. Me refiero en este caso a Ariel Ruiz Urquiola, un doctor en ciencias biológicas. En las últimas horas ha sido expulsado del Centro de Investigaciones Marinas, repito, de la Universidad de La Habana, por supuestas ausencias injustificadas. Por más información para nuestros oyentes, es decir, que laboró en este centro científico desde el año 2001. Hoy aceptó esta entrevista para acá, para las noticias como son. Y lo saludamos a usted. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, realmente estoy ahora bastante abatido porque acabo de recibir el dictamen del órgano de justicia laboral aquí mismo en el rectorado de la Universidad de La Habana y, por supuesto, toda la reclamación que yo hice e hicieron mis testigos ante el ridículo enorme que hizo la administración de la Universidad de La Habana y su séquito no da lugar mi reclamación y entonces, bueno, esta guerra continuará y para eso yo requiero realmente de la ayuda de los medios de difusión dentro y fuera de Cuba para que me ayuden a encontrar una solución, si no puede ser en un tribunal dentro de este país, porque ahora yo voy a apelar nuevamente a la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso, ya hice una apelación y me envían nuevamente a la Fiscalía Provincial de La Habana, cuando yo apelé a esa instancia y esa instancia fue tan incompetente, la fiscal que me atendió, que de hecho comete un error muy grave, que es un delito, que es que mi sanción inicial, que había sido por 6 meses, ella la toma como de 1 año y así lo refleja en parte de los documentos que yo he puesto a disposición de online.
Ariel, usted había apelado después de la expulsión del centro de investigaciones, ¿así fue el proceso?
Lo que yo apelaba era simplemente la expulsión de mi persona como profesional de la Universidad de La Habana.
¿Qué determinaron en ese juicio laboral?
Han ratificado la expulsión. Sí, en realidad esto es un proceso muy complejo que tiene aristas de diferente índole, una situación un poco maquiavélica, que esto llegará, por supuesto, a donde tenga que llevar. Hay un por cuanto que dice, en la fecha del 18 de junio de 2015, la directora del CIN, del Centro de Investigaciones Marinas, emitió la resolución 009 de 2015, mediante la cual se le aplicó al reclamante la medida disciplinaria consistente en traslado temporal a otra plaza de menor remuneración o calificación o de condiciones laborales distintas por un término de 6 meses con derecho a reintegrarse a su plaza, que ante la reclamación interpuesta por el trabajador, este órgano de justicia tuvo a bien fijar la realización de la comparecencia a la cual no asistió el trabajador. Eso es una mentira de la cual nosotros tenemos pruebas. Las pruebas están disponibles en el sitio que está mencionado en la entrevista que acaba de salir sobre mi persona. Eso es una mentira flagrante. Este órgano de justicia laboral jugó plenamente con la cita de la comparecencia pública, ni tan siquiera sabía que no se llamaba un vista oral, porque cuando es un juicio laboral es comparecencia pública, ni detalles técnicos ni nada, y simplemente ellos no asistieron, yo tengo todas las pruebas documentales, no asistieron porque regla una de las secretarias, simplemente fijó con menos de 8 horas hábiles, de un lunes para un martes, tengo los testigos que formaron parte de eso, porque ella tuvo que llamar a varias personas por teléfono para comunicarse conmigo, esa vista la cambian. Le digo yo que como yo había reflejado en mi documento escrito, no podía hacer la vista con menos de 72 horas porque mis partes de mis testigos eran de provincia y esta persona simplemente le digo que yo no puedo ir el martes y entonces se pone la cita para el jueves a las 3 de la tarde y a esa hora estaban todos mis testigos de Pinar del Río, de los diferentes lugares para la comparecencia oral a la que ellos no fueron. ¿Por qué? Porque el día antes, con menos de 8 horas hábiles, se aparece en horario fuera de trabajo un señor que trabaja como albañil de la universidad representando a este órgano de justicia laboral para comunicar en la casa de mi familia que el la vista oral estaba suspendida para el lunes de la otra semana. Yo me encontraba en ese momento en la terminal de ómnibus recibiendo a los testigos míos que venían de Pinar del Río y por supuesto cuando mi hermana me llama por el móvil le digo, mira, no es posible que esa vista esté suspendida por cuanto ya mis testigos afectaron su trabajo, compraron sus pasajes y yo los estoy recibiendo aquí en La Habana. Entonces esto es uno, por ejemplo, una de las flagrantes mentiras que se disuelve con todas las pruebas y con todos los testigos que yo tengo. Es flagrante la mentira de todo esto. Entonces dice ahora, y continúa ese mismo párrafo de por cuanto, por tanto el órgano de justicia laboral emitió un acuerdo disponiendo el archivo de actuaciones sin que el reclamante replanteara el caso en términos establecidos. Eso es falso. Yo hice mi reclamación en todo el tiempo que hubo. Eso es absolutamente falso. Hay otro por cuarto que dice que desde el 22 de junio de 2015 hasta el 13 de marzo de 2016, por problemas de salud, el reclamante presentó certificados médicos de manera consecutiva, lo que ha impedido el cumplimiento de la medida disciplinaria antes referida, lo cual debió ejecutarse desde el precitado día 22, todo lo cual fue como antecedentes de lo que se analizará. ¿Qué antecedentes de qué? Los certificados médicos fueron prescritos. Yo tuve un accidente en una rodilla que por poco pierdo la rodilla. Ha quedado claro en testimonios los criterios, los veredictos de los médicos, de los psiquiatras, de todo lo que ellos han provocado sobre mi persona, y si así seguimos en todos los por cuantos hasta llegar al último, evidentemente llegamos a que por un abuso de poder simplemente burdo, declaran sin lugar la reclamación interpuesta por el trabajador Ariel Rubiola y en consecuencia se dispone la ratificación de la medida disciplinaria impuesta por la directora del Centro de Investigaciones Marinas, doctora Silvia Patricia González Díaz, la última, que es la expulsión de la Universidad de La Habana.
Ariel, ¿cuál será el próximo paso que va a dar a usted? ¿Qué piensa hacer?
Entonces ahora lo que yo tengo que hacer, en teoría, es ir a un tribunal municipal, al tribunal municipal de aquí de Plaza, a establecer un recurso. Y obviamente lo voy a hacer, ¿no? También lo voy a hacer. Tengo para eso un plazo de día limitado y, bueno, haré esa intervención y demás.
Ariel, ¿de qué se te acusa?
A mí se me acusa de... Ahora ya no le puedo decir ni por qué se me acusa. Bueno, la última sanción, que es la expulsión de la Universidad de La Habana, es por ausencias injustificadas. Ausencias injustificadas que no son ausencias injustificadas. Ha sido provocado por ellos mismos un síndrome afectivo depresivo ansioso que ha sido tratado en el Centro de Salud Mental de Playa en segunda instancia y con éxito en el tratamiento, lo cual quedó reflejado por la doctora que me está atendiendo, la doctora Yamile Feijó, en esa comparecencia pública ante el órgano de justicia laboral, que yo estaba afectado con ese síndrome, que yo seguía bajo tratamiento médico y, de hecho, yo tengo el día 10 de junio una cita en el Centro de Salud Mental de Playa para continuar con mi tratamiento. Ese es lo último. Eso deriva de una sanción que me impusieron a mí en junio o julio del año pasado sobre incumplimiento del plan de trabajo estando yo trabajando en Alemania, lo cual es una cosa incontrastante porque mi trabajo en Alemania es encomiable y entre uno de los documentos que yo dejo referido en el sitio está la carta de recomendación del profesor con el que yo trabajo, el doctor Thomas von Rintelen, del Laboratorio de Genética Evolutiva del Museo de Historia Natural de Berlín, que en su momento fue adscrito a la Universidad Humboldt, con quien se hizo el convenio de colaboración. Me acusan de supuestos fraudes que ya no restaron nunca en la sentencia oficial, sí en la comisión disciplinaria, y de lo cual yo tengo pruebas testimoniales también, que de hecho están en ese sitio web, una primera entrevista que es el récord cero, y supuestas faltas de respeto que tienen también cómo analizarse, porque están los correos donde yo supuestamente le falté respeto estando en Alemania a esta directora del Centro de Investigaciones Marinas.
¿Hay alguna motivación ideológica? ¿Eres un contestatario, un desafecto al sistema? ¿Por qué todo esto?
No, yo no soy desafecto de nada, yo sencillamente soy un ciudadano cubano que conoce de sus derechos y de sus deberes, y como digo en la entrevista, que yo no comulgue con el sistema político de este país no implica que haya razón alguna para ser discriminado, por cuanto mi deber social es enseñar a las nuevas generaciones. Como yo no siento celo profesional por absolutamente nadie, ni he sentido nunca envidia por nadie, yo no tengo que envidiarle nada a nadie, yo no sé, no le puedo decir por qué estas personas han desatado toda esta historia, toda esta cacería de brujas contra mi persona, incluso la directora del Centro de Investigaciones manifestando que mi padre, entre uno de los antecedentes que yo tenía negativo, había sido de la causa número uno de Ochoa. En primer lugar, si hubiera sido de la causa número uno de Ochoa, mi padre, que es el ingeniero Máximo Mar Ruiz Matose, yo no tengo que pagar lo que él hizo en caso de que él hubiera cometido algún tipo de delito. Yo no tendría por qué seguir arrastrando ese delito, pero aún hubiera cometido un delito y lo pagó y salió de la prisión, no hay por qué continuar atacando a esa persona y socializándola porque ya cumplió. En esencia, él no fue esa causa, su causa fue la causa número 3, que si mal no recuerdo, porque cuando yo era un adolescente, que fue en el 90, después que creo que estuvo como 7 u 8 meses incomunicado, que nosotros nunca supimos de él durante ese tiempo, le celebran un juicio, yo creo que su causa se llamaba personaje y él va preso por 20 años.
Bueno, Ariel, estaremos siguiendo tu caso. Por el momento, gracias por la entrevista. Y
muchas gracias por la entrevista.
Sin duda. Bueno, suerte nuevamente. Ariel Ruiz Urquiola, de 41 años. Han escuchado su historia acá en las noticias como son.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos con el tema cubano, pero sobre todo con una actividad que está realizando la Universidad Internacional de la Florida aquí en la ciudad de Miami.
Y estamos hablando precisamente de jóvenes emprendedores cubanos que participan por primera vez en un programa de verano de esta prestigiosa universidad, y nadie mejor que Jorge Duany, el director del Instituto de Investigaciones de Cuba, de acá, de la Universidad Internacional de la Florida, para ahondar un poco en el asunto y sobre todo en la noticia. Bienvenido, Duany, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Cómo no, yo creo que es interesante, profesor. Primero que todo, háblenos un poco de este programa, de esta idea que han hecho ustedes, pero sobre todo, a mí lo que me interesa, y yo creo que, como decía, creo que era Tres Patines, ¿no?, para comenzar por el principio. Yo creo que lo importante en todo esto, es decir, ¿cómo es que ustedes logran reunir a estas dos decenas de emprendedores cubanos, gente que no están relacionada, digamos, con ninguna institución internacional, con grupos de la oposición? Es decir, emprendedores reales de la Cuba profunda, vamos a decir así.
Bueno, todo comenzó hace aproximadamente 2 años, en el año 2014, cuando el director del grupo Raíces de Esperanza, Raúl Moas, que es un grupo de jóvenes cubanoamericanos en Miami, se nos acercó para proponernos algún tipo de programa de capacitación empresarial que ahora cuaja en Incubando Área FIU. Y por supuesto, desde ese momento hasta ahora hemos pasado por varias etapas, desde la confección misma del programa, la promoción y la divulgación de la convocatoria, hasta este momento, cuando ya es el segundo día en que los participantes están tomando los cursos en administración de empresas y en inglés.
¿Qué tiempo estarán por acá, por el sur de la Florida? Y tengo entendido que están bajo el auspicio, o las clases las reciben de la Escuela de Negocios de la universidad.
Correcto. El programa va a durar 6 semanas a partir de ayer, o sea que es desde ahora, fines de mayo, hasta principios de junio o julio, me parece, ahora mismo no tengo el calendario al frente, y estamos por supuesto colaborando con una serie de unidades dentro de la universidad, particularmente con la Facultad de Negocio, que es la que se encarga de escoger y de de administrar el programa con sus instructores, y también con el Instituto de Lengua Inglesa de la universidad, que es el encargado de adiestrar a los estudiantes con respecto al idioma.
¿Cómo pudieron ustedes, digamos, en Cuba, me imagino que sin la asistencia del gobierno, me imagino que de una manera totalmente independiente, cómo logran ustedes, las aplicaciones, promover el programa, en definitiva, la logística, profesor Duany? A mí me interesa mucho eso, porque sin duda, eso sí lo hacemos en República Dominicana, no le hago esta pregunta, pero tratándose de Cuba, se lo hago.
Bueno, lo interesante fue que tuvimos más de 100 solicitudes y solamente se pudieron aceptar 24, de los cuales finalmente llegaron 15 que están tomando los cursos. Fue una diversidad de medios, ¿no? Desde un artículo que salió en el periódico El Nuevo Herald, hasta un reportaje que sacó Radio Martí, pasando por por la cuestión tradicional, ¿no? Un familiar que vive aquí en Miami, que se enteró, que le manda la información a su pariente en Cuba, y una cierta cantidad de personas que simplemente accedieron a la página web donde estaba la información y podían descargar las solicitudes, y así llegaron, ¿no? Fue una diversidad de medios, pero estamos muy contentos, sobre todo porque incluso la convocatoria llegó más allá de La Habana, que es donde usualmente se concentra la actividad de todo tipo en Cuba, pero tenemos algunos participantes de fuera de La Habana y algunos otros que, aunque no llegaron finalmente, venían de otras provincias.
Yo creo que esto sin duda es un complemento a lo que se hace, y profesor Duany, lo comparto con usted también, ¿no?, en el Centro Cultural Padre Félix Varela en La Habana. ¿Dónde radica Cuba Emprende?, que es prácticamente una iniciativa de la Arquidiócesis de La Habana, donde se les ofrece capacitación, también hay asesoría en materia empresarial a personas que han decidido buscar una actividad económica independiente, o como se le conoce, ¿no?, el cuentapropismo. En este caso, ¿cómo se hace la selección? Y me imagino que fue diversa la participación de las personas, ¿no?
Claro. Por cierto, nosotros recibimos muchas solicitudes de personas que habían participado ya en el programa de Cuba Emprende y de otros programas, sobre todo relacionados con la Iglesia Católica, el programa de Loyola, por ejemplo, que también tenemos conocimiento de él, y la misma organización Raíces de Esperanza también apoya algunos, algunas iniciativas de este tipo. El proceso de selección fue muy parecido al que hubiéramos seguido para admitir a un estudiante regular en la universidad, aunque no estamos hablando de estudiantes que están matriculados como tales, pero con tres criterios. Primero, que fueran personas con una licencia de cuenta propista, personas entre 18 y 40 años y que tuvieran un diploma preuniversitario. Constituimos un comité de personas de distintos tipos en la universidad y también representantes de el grupo que nos estaba apoyando, y luego hicimos una especie de preselección de esos candidatos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a muchos de ellos personalmente a principios de año cuando viajé a La Habana. Recuerdo que entrevisté a más de 20 de ellos, y poco a poco fuimos haciendo ese proceso de selección, que es común en programas de admisión a instituciones universitarias, a través del consenso, ¿no? Y poco a poco yo creo que fuimos determinando las características ideales de esas personas. Se les hizo una serie de preguntas sobre sus negocios, también tenían que proveer documentación de las actividades empresariales que llevaban a cabo, y yo creo, por lo menos para mí, ¿no?, como parte del proceso de selección, la entrevista cara a cara fue muy valiosa.
Estamos hablando de qué, digamos, qué espectro de personas con negocios, de emprendedores, han logrado recopilar ustedes para traer aquí a estudiar a Miami.
Pues hay un poco de todo. Yo estoy muy impresionado con la variedad de actividades que realizan los participantes, desde las actividades, digamos, más conocidas, como serían la de llevar a cabo un negocio de alquiler de apartamentos, restaurantes, paladares, también hay alguna representación, pero también hay una serie de actividades que parecen novedosas, como por ejemplo un individuo que tiene un negocio que proporciona cassettes de tinta para impresoras.
O sea, los rellena.
Los rellena y los vende, que es un negocio que obviamente tiene mucho potencial, porque todo el mundo hoy en día tiene algún tipo de impresora, de computadora. Hasta algunos casos que son bastante conocidos por acá, como por ejemplo el de una empresa familiar que produce bolsas de plástico, y por supuesto en Cuba es absolutamente necesario tener alguna bolsa de plástico, alguna java, ¿no? Y este negocio me parece que también tiene muchísimo potencial. Algunas personas que trabajan en el campo del turismo, directamente con el transporte, por ejemplo, coordinando guías turísticas. El diseño gráfico aparece en el caso de algunas empresas, y personas que han estado ya en foros públicos, como el de la revista Vistar, que es una revista particular que se dedica a promover eventos culturales en Cuba.
Es un cuentapropismo, profesor Duany, sin duda muy diverso el que se está dando en Cuba, ¿eh?
Muy diverso y muy interesante, ¿no? Porque realmente son actividades empresariales múltiples. Algunas de ellas están interconectadas, sobre todo con el sector turístico, ¿no? Paladares, las casas particulares, los taxis, pero otras están aprovechando, ¿no?, distintas oportunidades que no existían quizás hace 5 o 6 años y que ahora parecen tener un mayor futuro.
Sí, claro, sí. Muy diverso, perdóname, y sobre todo en el sector gastronómico.
En el sector gastronómico tenemos algunos casos interesantes de restaurantes, incluso de especialidad. Por ejemplo, el único restaurante japonés que existe en La Habana actualmente, y ese emprendedor está pensando abrir un segundo restaurante. Otro caso exitoso de una pizzería que ya tiene dos sucursales, y que incluso en la presentación de ayer la dueña de esa pizzería habló de la posibilidad de expandirse a otros países. Bueno, lo cual, de nuevo, es un sueño que hace poco tiempo era prácticamente imposible de lograr.
Me imagino que podrán aprender también que la dueña de esa pudiera vender las sucursales como franquicia.
Así mismo.
Bueno, de todas maneras, no le parece que hasta donde está abierto, hasta donde el gobierno cubano está permitiendo el cuentapropismo, es bastante limitado realmente para hablar de un emprendimiento, digamos, a otros niveles dentro de Cuba, profesor? Ya esto es una pregunta al margen del programa de FAIU.
Sí. Bueno, yo creo que es bien conocido que el gobierno cubano solamente ha autorizado alrededor de 200 y pico de ocupaciones, ¿no? Que pueden entonces ejercerse por cuenta propia. Faltan todavía una gran cantidad de actividades, sobre todo profesionales o semiprofesionales, ¿no? El de los ingenieros, el médico, el profesor, etcétera, que se sabe que se están realizando en una zona un poco gris, no están estrictamente prohibidas, pero tampoco son autorizadas. Pero dentro de esas circunstancias es muy difícil que esos negocios florezcan. Y me parece que lo que muchos expertos, incluso en este tema del cuentapropismo, están proponiendo es que se deben abrir nuevas oportunidades para que los profesionales puedan ejercer en sus propios campos y que no tengan que moverse, qué sé yo, de la medicina al transporte, ¿no? Como el caso de muchos cirujanos que ganan más dinero como taxistas.
Claro, se ve mucho, profesor Duani, en La Habana, interlazado las casas de renta, por ejemplo, con los boteros, con los taxistas, con los que tienen los almendrones, porque además de recibir a la persona en la casa, le facilitan un viaje a la playa, a un centro turístico, en fin. También está el gastronómico, porque no es solamente ya el paladar que usted se encuentra. Hay también, y pululan muchos, los llamados bakery por acá, las cuestiones estas de pastelería y de dulcería. Y yo creo que sí, que todo esto va interlazado, porque el mismo chofer del almendrón, repito, lo saca de su lugar de donde está hospedado, que es una casa de renta oficial, lo lleva a una paladar y después lo lleva a Varadero y lo regresa a su casa. Yo creo que todo el mundo está participando y todo el mundo está ganando, creo yo. ¿Usted qué piensa?
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que me parece es que habría que permitir que esas actividades económicas puedan salir a flote, o sea, porque en este momento no está permitido que se trate de empresas que están interconectadas, más bien se trata de lazos informales, donde, bueno, en principio no son compañías ni son empresas bajo el mismo dueño, pero no hay duda de que está ocurriendo con cierta frecuencia, digamos, de manera informal.
Ahora, le hago una pregunta. Y preparando ahora para el programa y buscando un poco de información, ahora vemos que el gobierno cubano también está anunciando cursos de capacitación para trabajadores del sector no estatal. Le voy a decir por su experiencia, por lo que están haciendo ustedes aquí y por lo que usted vivió en Cuba. El gobierno cubano, junto con el Ministerio de Educación y con el Seguridad Social, está dando cursos de legislación tributaria, nociones de economía, marketing, idioma básico o técnico para el desarrollo de la comunicación, ética en el trato con la población y el comercio, ética en el trato con la población, me parece importantísimo. Comercio electrónico mediante la aplicación de las tecnologías e información y las comunicaciones. ¿Le parece que esos son puntos también que son importantes?
Bueno, tal parecería que hubieran visto el currículo nuestro que está publicado en línea. Yo creo que la diferencia, o sea, me parece bien, obviamente hay una demanda muy grande que ningún programa puede satisfacer, ni aquí ni en Cuba. Mientras más oportunidades de capacitación surjan, me parece mejor. Quizás el distintivo de nuestro programa, que está, digamos, pensado de manera particular para las necesidades de los emprendedores cubanos, es que también toma en cuenta las experiencias que tiene desde hace mucho tiempo nuestra universidad y especialmente el Centro de Capacitación de Negocios para Empresarios. Veo, mirando nuestro programa, que hay muchos puntos en contacto, como pueden ser, digamos, el desarrollo de mercados, de estrategias de mercadeo, finanzas, también va a haber una sección sobre el manejo del personal. Y finalmente lo que en inglés se llama el business plan, o sea, el plan de negocios para poder obtener mayor crecimiento. Y bueno, claro, el hecho de que se haga aquí en Miami también permite que los participantes puedan ver experiencias concretas, casos específicos de negocios pequeños, medianos y quizás algunos grandes también, que han sido exitosos, y aunque obviamente la experiencia de aquí de Miami no se puede transferir mecánicamente a Cuba, me parece que sí van a poder tomar nota y comparar sus experiencias con las experiencias que tengan en Cuba. Incluso algunos de ellos ya, yo creo que están pensando en la posibilidad de establecer algún tipo de intercambio con empresarios radicados aquí en Miami.
Qué bueno. Muy bien. Profesor Duani, muchísimas gracias, como siempre.
Cómo no, muchísimas gracias a ustedes.
Profesor Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Nos vamos al cierre.
Ahora sí. Al cierre, el manuscrito más antiguo del Reino Unido escrito en latín a mediados del siglo I fue hallado en el corazón de Londres, así revelaron unos arqueólogos. El texto está grabado en una tabla de madera y hace referencia a una deuda del 8 de enero del año 57, menos de 14 años después de la invasión romana del 43, y fue hallado en una excavación en Londres, el distrito financiero. En concreto, el texto es de un esclavo liberado reconociendo una deuda de 105 dinares por una mercancía, la mitad de lo que un soldado romano ganaba en un año. En total se hallaron 405 tabletas de madera y las tabletas se hallaron durante la construcción de la sede de la agencia de noticias Bloomberg. Mire usted, sí. Contienen además la referencia más vieja al nombre de la capital británica fundada por los romanos. En concreto, habla de Londinio, en Londres, en latín.
A mí lo que me resulta interesante no es el hallazgo, sino desde cuándo hay deudas en el mundo, amigo mío.
Bueno, sin deuda nos vamos. Gracias a Patricia Martínez, ahora a Tony Simón, pero si Dios quiere, de vuelta mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.